pero nosotros ya sabemos que esa persona tiene una enfermedad que amerita el aislamiento. Por lo tanto, acá lo que hay que hacer es tomar algunas medidas preventivas, pero entendiendo también que somos seres humanos, que somos seres de tacto, que necesitamos reunirnos y estar muchas veces entre amigos, en familia, para poder sentirnos bien y desarrollar las otras partes de nuestra vida. Pero si en esa familia hay un abuelito que tuvo un infarto hace 6 meses, que tiene uso de oxígeno porque está con una patología respiratoria, o tiene un asma que todos los inviernos la pasa pésimo, la peor idea que podríamos tener es reunirnos con ese familiar que acaba de llegar de afuera y que está con síntomas. Entonces esa es un poco, de alguna manera, la medida. Y para los que no se hayan vacunado y estén en los grupos de riesgo, ponernos al día con la vacuna y estar atentos a los anuncios del MINSAL, que ya dijeron, estamos en alerta epidemiológica, por lo tanto estamos monitorizando los casos que llegan a la urgencia, y si empiezan a aumentar los casos y detectamos un aumento de la circulación viral, lógicamente se tomarán medidas. Pero Mario, en esta época del año, las altas temperaturas que recién tú mencionabas permiten que los eventos sean al aire libre, que las reuniones sean con ventilación pasiva, claro, ventanas muy abiertas. Sí. Y por lo tanto, eso es una forma bastante buena de protegernos del contagio de estos virus también.
Bien, doctor, le quiero mandar un abrazo. Seguramente le voy a hacer llegar algunas preguntas a los auditores que me están haciendo llegar, pero son los clásicos cuidados que hemos tenido en otras situaciones virales, ¿no? El lavado frecuente de manos, la mascarilla si uno se siente mal en el trayecto, en el vehículo. O sea, no hay mucho más que agregar que cuidarse, básicamente, e informarse por los canales oficiales.
Tú lo has dicho de manera excelente, Mario. Mis redes sociales me pueden ubicar, DRI de la Torre, y yo siempre estoy ahí tratando de contestar y subir contenidos precisamente para aclarar. Pero quiero ser enfático, porque mucha gente empieza que la pandemia, que de nuevo, oye, este virus existe hace más de 100 años. Nosotros lo conocemos. Sabemos que cada cierto año se producen variantes. Esas variantes a veces, biológicamente, son exitosas y logran contagiar más. Esta parece ser una de ellas, pero no es el COVID, no es un virus nuevo.
Claro.
Es un virus para el cual ya tenemos vacuna y tenemos muchos años vacunándonos. Entonces hay gente que dice, nos quieren vender otra vacuna. No, si es la misma vacuna que colocan todo el año los grupos de riesgo. No, pero es que lo que pasa es que aquí la farmacéutica, oye, si es la misma vacuna. Con esta variante o sin esta variante, el plan de vacunación de influenza va igual, porque es un virus que circula de manera intensa entre otoño e invierno. Por lo tanto, a todos los haters, los antivacunas, que normalmente de repente piensan que detrás de todo esto hay como un plan maquiavélico, yo les puedo contar, me ha tocado ver embarazadas, yo soy ginecólogo, con influenza, y embarazadas que por miedo a la vacuna no se colocaron la influenza, y me ha tocado verlas en una UCI conectado a un ventilador mecánico. Son casos infrecuentes, pero con la vacuna no ocurren. Entonces, ¿funciona la vacuna de la influenza? Claro que sí. Ha salvado muchísimas vidas en nuestra humanidad, y sobre todo las vidas de muchos de quienes no son los que deciden no vacunarse. Sí. Si finalmente, cuando esa persona joven y sana decide no vacunarse, tiene una decisión individual desde el ego, desde el él, y yo la respeto, lo valido. Pero ten presente lo siguiente, tú puedes que no te enfermes gravemente, pero puedes contagiar a otras personas cercanas a ti o no cercanas a ti, en una micro, en un tren, en un trabajo o en tu propia familia, que si tienen enfermedades crónicas o tienen factores de riesgo, se pueden enfermar. Y tú actuaste como el caballito de Troya que permitió llevar el virus a esa persona. ¿Y quién quiere ser ese caballo de Troya? Probablemente nadie, y nosotros lo que queremos hacer es proteger a los más vulnerables, y eso es lo que uno hace cuando se vacuna y cuando la vacuna alcanza las coberturas poblacionales.
Doctor, muchísimas gracias, me voy a las noticias, un abrazo enorme, cuídese, gracias por
vale,
el tiempo.
Que esté muy bien.
Chao, doctor. Vamos a la pausa, vienen las noticias, estuvimos con el doctor Ignacio de la Torre desde Valparaíso, más bien desde Concón, conversando con él esta noche de la radio.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
La información es nuestro compromiso.
Conectamos cada rincón de Chile, uniendo voces y opiniones.
Bio Bio, la radio. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. En prisión preventiva quedó Juan Pablo Leonelli, quien se desempeñó como jefe de gabinete del exgobernador de la Araucanía, Luciano Rivas. Amparo Montoya, desde Radio Bio Bio en Temuco, nos informa.
Hace unos días, el Ministerio Público formalizó al exjefe de gabinete del gobierno regional de la Araucanía como autor de 4 delitos de fraude al fisco, y en esa ocasión el tribunal rechazó la petición para dejarlo privado de libertad, decretando medidas cautelares alternativas, como prohibición de salir del país y prohibición de acercarse a los coimputados. El abogado de la Fiscalía de Alta Complejidad, Carlos Jorquera, entregó detalles de los argumentos presentados ante el tribunal y dijo que, entre otras cosas, se determinó la intervención directa de Juan Pablo Leonelli.
Los antecedentes que fueron puestos en conocimiento de la Corte dicen en relación con los convenios de transferencia de recursos públicos entre el gobierno regional de la Araucanía y Fundación Local, donde, de acuerdo al mérito de la investigación, se determinó intervención directa de Juan Pablo Leonelli Lepín en su calidad de jefe de gabinete del gobierno regional.
En esta causa, el Ministerio Público ya formalizó a 9 personas por diversos delitos y se indaga el destino que tuvieron más de 2.000 millones de pesos traspasados desde el gobierno regional a la Fundación Local para ejecutar diversos programas y proyectos. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Contamos que aumenta la presión sobre el alcalde de San Pedro de la Paz, Juan Pablo Spörer, para que renuncie, entregue una explicación sobre la licencia de conducir que habría obtenido fraudulentamente. Fabián Polanco, desde Radio Bio Bio en Concepción, nos informa más.
Fue un reportaje de la Unidad de Investigación de Bio Bio Chile el que reveló el duplicado que en el 2019 el entonces seremi del deporte Juan Pablo Spörer obtuvo en la Municipalidad de Chiguayante. Lo hizo al ocultar que la licencia de manejar original se le había retenido tras una infracción de tránsito en Yumbel. A lo anterior se suma que este año recibió un nuevo permiso de conducir, esta vez otorgado por el municipio que dirige, el de San Pedro de la Paz, desconociéndose el trámite realizado y lo que pasó con las dos anteriores licencias. Sin embargo, ni las dudas de Bio Bio ni las que tienen las autoridades de su municipio fueron respondidas por el jefe comunal, abordado previo al inicio de una comisión de seguridad en la biblioteca municipal, señalando Spörer que no hablará.
¿Sobre qué? Sobre el tema de la denuncia. Los concejales están pidiendo explicación, alcalde, que se explique la situación.
Lo van a hacer por la vía institucional y nosotros no responderemos por eso.
Pero usted no tiene una explicación pública respecto a esta situación.
Ya nos referimos a eso y dijimos que no vamos a hablar.
Extraoficialmente se sabe que hay conversaciones que evalúan la presentación de una querella, aunque el eventual delito a la obtención de la licencia del 2019 estaría prescrito, pero además un análisis respecto a un requerimiento ante el Tribunal Electoral Regional.
Vamos con noticias de carácter internacional. En este caso vamos a hablarle de lo que ha ido ocurriendo en las últimas horas con Australia. En este caso, Australia pondrá en marcha un plan nacional de recompra de armas y celebrará un día de reflexión el domingo por las 15 víctimas mortales del reciente atentado en la famosa playa de Bondi en Sydney, anunció el viernes el primer ministro Anthony Albanese. Albanese instó a los australianos a prender velas a las 18 horas con 47 minutos del domingo 21 de diciembre, hora local, exactamente una semana después de que se produjera el ataque perpetrado contra una multitud que celebraba la fiesta judía de Hanukkah. El primer ministro anunció un plan nacional de recompra para adquirir el excedente de armas de fuego, las recién prohibidas y las ilegales. La calificó como la mayor iniciativa de recuperación de armamento de 1996, cuando Australia tomó medidas drásticas contra las armas a raíz de un tiroteo que causó la muerte de 35 personas en Port Arthur. 1:08 a.m. hasta ahora, la ciudad de Concepción, 14 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 84%. En Santiago, 17 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 56%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Esta esta Navidad, regala teatro con el Festival Internacional Teatro a Mil. Consigue tus gift cards canjeables por entradas para espectáculos en enero de 2026. Compra tus tarjetas Regala Teatro en ticketplus.cl hasta el 31 de diciembre. Stock limitado. Revisa términos y condiciones en teatroamil.cl.
Nuevo camión Volkswagen Euro 6. ¿Cómo le salió? ¿Qué tal la nave?
Espectacular, con consumo eficiente, la cabina súper cómoda y ni le cuento lo seguro y suave que es conducirlo.
Hay que salir a comer para celebrar.
Listo, pero te invita. No.
Así es la nueva generación de camiones Volkswagen Euro 6. Más eficiencia, más tecnología, más confort, más seguridad. Volkswagen camiones y buses Euro 6. Espectacular. Más allá de Euro 6. Conócelos en www.camiones.cl.
Descubre la evolución del colágeno. Isoplex, membrana de huevo. Diversas universidades de Europa han realizado estudios acerca de sus beneficios sobre el dolor de articulaciones tomando solo 2 cápsulas en la noche, demostrando que aporta los nutrientes necesarios para cuidar la salud articular. Más que colágeno, Isoplex es la evolución del colágeno. Encuéntralo en Farmacias NOP y Farmacias del Dr. Simi.
Por ningún motivo se detiene el buen fútbol en BioBio Deportes. Mañana nos vamos a España, donde el equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo tiene un complejo desafío visitando nada menos que el Santiago Bernabéu. Desde las 5 de la tarde, no te pierdas. Real Madrid, Sevilla. Manuel Pellegrini quiere seguir sumando logros en suelo hispano, esta vez enfrentando a un rival de jerarquía. Desde las 17 horas, en vivo desde el Estadio La Cartuja. Betis, Getafe. Los chilenos se la juegan en España y ahí está BioBio Deportes, siempre en los grandes eventos deportivos.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Yo ya no puedo seguir en esta desolación. Mi vida está vacía, necesito un amor. Mis noches son muy largas, mis días aburrimiento. Debo sacudir mi corazón por movimiento. Digo sí. Mi mente se puede vivir sin amor, no, no se puede. Se puede vivir sin amor, no, no se puede. Es imposible que pueda ser feliz si no encuentro un amor. No se puede.
No se puede vivir sin amor.
Estamos de vuelta, 1:14 a.m. Nos pueden enviar sus mensajes a través del WhatsApp al más 569-9207-888. Estamos revisando sus mensajes poco a poco. Cuéntenos desde dónde están escuchando el programa, desde dónde están conectados, desde qué parte del país están conectados, auditores. Cuéntenos, mándenos su audio. Con William Rebolledo estamos acá esperando su mensaje. Envíelo nomás, cuéntenos. ¿Qué va a hacer el fin de semana? ¿Va a ser empanadita? ¿Va a ser un asado? ¿Nos va a invitar? ¿No nos va a invitar? ¿Quiere que vayamos a saludarlo? Oiga, en un ratito más les voy a estar comentando acerca de una actividad que se está desarrollando en el GAM, en el Centro Cultural Gabriela Mistral, ahí en Alameda, cerca del Metro Santa Lucía. Se está desarrollando la Furia del Libro. Un evento muy, muy, muy interesante, donde están más de 200 autores, van a haber una cantidad gigante de editoriales, hay unas charlas muy interesantes, de hecho voy a ver varias de ellas porque son de temas que realmente son relevantes, con gente que hemos tenido acá en el programa, muchos de que han participado de la biblioteca nocturna, así que yo un ratito más, si gustan auditores, les puedo enviar la programación de la Furia del Libro. Un rato más vamos a desarrollar completo eso, con algunas imágenes, y vamos a contarles de las charlas más interesantes. Esto comenzó el día de ayer, el 18, y va a estar hasta el 21, es gratuito. Hay algunas charlas, eso sí, que ya se... Bueno, eran dos o tres que estaban con inscripción. Ahí viene cuál es la que se llenó al tiro, pues, la de la trama bielorrusa ahí con... con esos personajes. Está interesante eso. Ahí va a estar el Centro de Investigación Periodística. Son varios periodistas que van a estar ahí entregando. Y el fin de semana, fíjense que va a haber... va a estar mi buen amigo, el periodista Davor Juranovic, que estuvo acá en el periodista de Televisión Nacional con su libro de esta historia de las paradas militares en Chile. Y también va a estar Pablo Ceballos con el libro... Cuando el crimen reza, este texto, que lo que hace es entregar más bien una mirada de la narcocultura. Va a estar muy interesante con la investigadora también, Ainhoa Vázquez, que también tiene un libro muy, muy interesante con eso, investigadora de más de 10 años en la Universidad UNAM en México. Entiendo que va a estar presentando ese libro Enrique Mujica, periodista también. Tengo entendido que panelista de T13 Radio. Va a estar muy interesante. La verdad que van a haber conversatorios y de diferentes temas. No tan solo conversatorios, sino que también van a haber puestos ahí. Tengo entendido que son más de una treintena de puestos donde hay diferentes editoriales que están ahí mostrando sus textos. Así que si gustan, yo se los puedo enviar a auditores, se les puedo enviar ahí el dato para quienes estén en Santiago este fin de semana y quieran ir a la Furia del Libro. Y alguien que está sacando libros como loco, y le vamos a preguntar sobre su texto, está con nosotros el señor Benjamín Escobedo. Licenciado en teología, licenciado en historia y ahora a poco de ser doctor en historia por la Universidad de San Sebastián. ¿Cómo estás, Benjamín? Gusto saludarte. ¿Cómo te va?
Un placer. Siempre una alegría inmensa compartir aquí con los amigos de la radio y gracias por la invitación cursada.
Hoy día vamos a hablar de un tema... Nosotros hicimos un pequeño prospecto hace un tiempo atrás sobre las elecciones. Ya se sabe quién es el próximo presidente de la República, José Antonio Kast, del Partido Republicano. Y más allá de lo que uno pueda pensar del candidato o no, la pregunta es hoy día cuáles van a ser los desafíos. Porque uno entiende que José Antonio Kast es una persona que proviene de la derecha conservadora, si se quiere, de esa derecha que en algún momento tuvo acercamientos con el gobierno militar, digamos, él mismo lo ha dicho. Pero más allá de eso, saber tú, desde tu perspectiva, desde cómo tú has ido investigando lo que tiene que ver con lo valórico, lo que tiene que ver con lo religioso, más el sentido político. ¿Cómo has visto tú esta elección? ¿Cómo la viste?
Sí, bueno, primero señalar un saludo cariñoso a todos los auditores. Y yo dije la última vez que segunda vuelta era cascara y que Kast ganaba. Nunca pensé que por tanto. Sí. Eso sí, yo creo que...
Sí, los puntos fueron.
No faltará quien diga que no, que lo sabía, ¿no? Pero me parece que el puntaje fue significativo. Mira, yo creo que esa es una de las preguntas que tú me haces que está rondando en el eje imaginario del próximo gobierno, del mundo del análisis político y del mundo académico, y sin embargo no tratado, que es la dimensión política religiosa. Algunos dicen que parecía ser que Kast, el mandatario electo, se habría moderado para una segunda vuelta y por consecuencia esta idea como de agenda valórica habría quedado un tanto relegada. Sin embargo, yo creo que más bien está ahí durmiendo, ¿no? Como la bella durmiente, y en cualquier momento entra y participa a los 90 minutos del partido de fútbol. Claro. Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí hay grandes desafíos. Primero, y no por nada, en estas reuniones protocolares que vemos al mandatario electo, ya junto con Monseñor Chomalí. Ahí ya vemos una especie de guiño a la Iglesia Católica y qué es lo que piensa la Iglesia en torno a ciertas temáticas. Un segundo desafío, si de entrada la conversación, creo que va a ser con las leyes que han estado ahí pendientes y si se hunden o sobreviven. Por ejemplo, la ley de eutanasia. ¿Se irá a ejecutar? ¿No se irá a ejecutar? Y lo tercero, de frentón, yo creo que va a ser un poco cómo va a funcionar su gobierno en materia valórica desde el punto de vista no solamente de la promulgación de leyes, sino también qué tanto poder iba a tener el dogma católico, ¿no?, en su próximo gobierno.
Ese es un tema bien interesante porque, a ver, hay un tema que tiene que ver con lo valórico y, bueno, tú hace un tiempo sacaste un libro que precisamente habla de este tema. Habla de la separación de la Iglesia y el Estado, ¿no?
Ah, claro, en septiembre. Sí.
Año 25 sí. A 25. Uno dice, bueno, hay mucha gente que es católica, que son cristianos, pero ¿qué tiene que ver eso con el trabajo, digamos, el trabajo derechamente de un país, ¿no? En el que uno tiene que, de cierta forma, sacarse un poco, y ahí me dirás tú si estoy en lo correcto o no, cuando una persona tiene un cargo público, hay varias cosas. El electorado que puede elegirte porque configura con tus ideas, porque tienen probablemente son de un mismo sector, etcétera. Pero cuando estamos hablando de una autoridad que sin ir más allá es la autoridad más importante del Ejecutivo del país, ¿no? Hay que dejar de lado el tema del tema religioso, ¿no? ¿O tú crees que vamos a ver ahora un desafío de José Antonio Kast de separarse un poco de esa lógica?
Primero, su discurso duró bastante, su discurso en el podio después de haber sido electo el mandatario, y podemos ver que hubieron frases que fueron de una u otra manera con mucha presencia religiosa. Entonces, de entrada, señalar que para el candidato electo la dimensión religiosa es sumamente importante. Por ejemplo, dijo, pido a Dios que me dé sabiduría, pido a Dios que sea conmigo, sea de sabiduría, que sea conmigo, Dios, todo es posible para los que creemos. Esas retóricas, esas narrativas propias del mandatario José Antonio Kast, recién electo, me parece que son responden en lo que él es. Ahora, te quiero llevar un poco más profundo para la pregunta. El movimiento Schoenstatt, ¿no?, a cual pertenece José Antonio Kast, fundado en 1914, inicios del siglo XX, propio en el contexto de la Guerra Mundial, tú te das cuenta que un movimiento que, al parecer, nadie lo conocía, digo nadie entre comillas, porque claramente es conocido en el mundo de la investigación, la academia, pero lo popular, ¿no?, en la sociedad, lo popular no es masivo, pero resulta que tiene entidad educativa, colegio, tiene entidades que son de ayuda, diríamos, a instituciones de caridad, y cuando tú vas viendo eso tú dices, bueno, al parecer el presidente tiene una tendencia católica y va a ser un gran desafío. ¿Por qué? Por lo que tú planteas, porque el Estado de Chile a partir de 1925 es laico,
está separado,
donde toda expresión religiosa puede circular libremente. No es un Estado secular, sino que es laico, porque no hay una ausencia de religión, sino más bien hay una libertad religiosa, libertad de culto.
Libertad de culto.
Entonces, en esa entrada tú dices, bueno, aquí está complejo, porque José Antonio Kast, parte de, en este caso, lo que es la oposición hasta hoy en día, en 2025, votó en contra, por ejemplo, de la identidad de género. Y quiere hacer mandatario Kast en torno a eso. ¿Qué va a hacer en torno, por ejemplo, al tema de la eutanasia? El movimiento LGTB, Kumás, dijo hace poquito que se declaraba como, en esta idea, como de alerta, ¿no? O sea, ¿qué? ¿Va a haber un retroceso en esas políticas? ¿Irá un avance? Entonces, yo creo que el mandatario Kast la tiene sumamente complicada, porque si el Estado laico, ¿realmente él irá a respetar eso constitucionalmente? ¿O las políticas públicas que se ejerzan también van a tener esa característica? Yo creo que hay una gran tensión por el momento.
Lo último que quería preguntarte, porque quiero avanzar también a preguntarte por tus textos, porque para que la gente también aproveche a ver eso. ¿Cómo él va a poder separarse de cierta forma de lo que ocurrió, como por ejemplo, lo que fue bastante polémico, lo de Krasnov, por ejemplo? Este criminal, digamos, que está condenado por delitos de lesa humanidad, que está compitiendo, que está, digamos, está encarcelado en Punta Peuco. Y de la cual se vieron hace unos días un par de imágenes, como que se reivindica un poco eso a algunos, adherentes. ¿Cómo va a salir esa polémica? Porque el tema de los indultos, que tiene que ver con la dictadura propiamente tal, hay gente que está bastante cansada del tema, porque se vuelve a hablar del mismo tema, se vuelve a poner en la palestra. Ese también será un desafío, ¿no? Las palabras dentro de la propia, o los acercamientos que ha tenido con estos nombres que fueron, digamos, agentes que torturaron a gente, digamos, mataron a personas. Ahí uno puede entrar en la discusión de si uno quiere creer o no algunas cosas, pero los hechos son los hechos, y la historia es la historia, digamos, la memoria es la memoria. También ese es un eslogan que lamentablemente no envejeció muy bien, ¿no? Algunos asesores ahí hablaron un poco más sobre el indulto, recuerdo al diputado Mesa ahí que hablaba de incluso los abusadores, etcétera. Ese también fue un momento como bien álgido de la segunda vuelta. Ahora va a tener que convivir con toda esa, con toda esa situación el próximo año, ¿lo ves así? O...
Sí, hay un dicho que diría mi abuelita, permíteme lo coloquial, que es que otra cosa es con guitarra. Entonces, una cosa es lo que está en la propuesta y otra cosa es lo que se vaya a ejecutar. Y en ese sentido, lo de Krasnov para nadie es un misterio, ¿no? En torno a las intenciones que Kass ha promovido, lo que le interesa en torno a esto. Yo creo que ahí la va a tener complicada, porque ahí la categoría que entra en cuestión es la categoría de derecho humano. Porque él dice, bueno, mantener a una persona así, en prisión, en esa condición de salud, en ese tipo de edad avanzada, es por definición lo menos humano, ha manifestado en lo posible. Pero por otro lado, hay una persona, un sector que señala y dice, bueno, pero en realidad él no está ahí por nada, ¿no? Hay una condena, y una condena por argumento bien específico, que son de carácter público. Entonces, en ese sentido yo creo que hay un tremendo desafío, porque probablemente va a recibir, como diría el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, el aplauso de un sector y va a recibir la pifia del otro sector. Entonces, ¿a quién quiere agradar Kass al final del día? Entonces, de una u otra manera, te vuelve a topar la dimensión de derecho humano, está muy, muy pegada por lo valórico. Muy, muy pegada por lo valórico. Entonces, yo creo que la tiene también complicada, ¿no? Ahora, también es interesante saber que, en eso que tú me preguntan por Krasnov, que también tú vas viendo un poco que una cosa es lo que se promueva, lo que se diga, y otra cosa también lo que se le permita hacer, porque si no es cierto, el ejecutivo, el mandatario, tiene todo el poder,
bueno, pero
de ahí a que se ejecute eso...
Además, Chile, lo sabemos que es un país que necesita el parlamento, o sea,
totalmente.
Digamos, el presidente no es de llegar y hacer una cosa...
No, claro, porque ahí nos faltará más de alguien, no creo la ingenuidad que él diga algo y que se vaya a ejecutar así como así, no, eso está difícil, ¿no? Está complejo.
Exacto. Oye, hablemos de otro tema, quiero aprovechar para preguntarte, porque yo creo que hay mucha gente que ya hay que entender que va a ser el nuevo presidente, ya es una realidad, y por eso que era bueno también preguntarte a ti cómo iba a sobrellevar esta situación más bien valórica, y seguramente a medida que vaya pasando el tiempo vamos a llegar a ese tema. Pero quiero preguntarte por tu texto que se va a publicar pronto. La gente también debe saber que tú tienes dos textos ya publicados, ¿no?
Tengo seis.
Son seis, pero los últimos
dos... Este año publiqué dos libros.
Sí, publicaste uno de David Trumbull, ¿no?
David Trumbull, sí, que uno de los mayores... de las figuras más representativas, ¿no?, del mundo evangélico, y yo hago una crítica a través del personaje. Se vendieron muchas copias, de hecho en Chile se hizo una segunda edición, así que estuve muy contento por eso, de cómo era el mundo evangélico en el siglo XIX, cuando se inicia en Chile, y cómo el mundo evangélico hoy en día. Que dicho sea de paso, ya que tú me preguntas, una de las cosas, solo lo voy a comentar, que también va a estar en cuestionamiento, y no se ha hablado nada, no he visto nada en la prensa sobre esto, ¿quién va a tomar el cargo de la UNAR? La Oficina Nacional de Asuntos Religiosos, que cada día más parece una oficina que no responde a necesidades religiosas, y más bien una idea como de proselitismo político. Y ahí va, porque la llamaba bancada evangélica, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo está de moda la bancada evangélica? Entonces, claro, efectivamente hago una crítica a través del personaje, cómo era el inicio del mundo evangélico protestante en el 19, cómo es hoy en día, y la separación Iglesia-Estado, que este año se conmemora los 100 años, para ver realmente si hay tolerancia religiosa en Chile, hay libertad religiosa. Dicho sea de paso, entre paréntesis, los candidatos presidenciales electos promueven una libertad religiosa, una tolerancia religiosa. Efectivamente, sí, son mis últimos dos textos que me tienen muy contento, ¿no?
Y ahora estás haciendo el de...
Historia de la Iglesia Evangélica en Chile, de 1810 al 2024.
¿Y qué? ¿Es un compendio? ¿Es un repaso histórico?
Es un repaso histórico. Se llama Breve Historia de la Iglesia Evangélica Protestante en Chile, Ideas, Influencia y Legado.
Y ahí estás participando con más gente, ¿no?
No, es un libro de autoría propia, ya. Totalmente. Me llevó cerca de de 3 años infracción. Estamos un paso, no lo puedo decir por términos de contrato aún. Si no me matan, ¿con quién me lo va a publicar? Una editorial bastante grande a nivel internacional. Así que eso me tiene muy contento. Y principalmente lo que trato de retratar es algo que esboza. Obviamente, lo más que ella lo hace de una mirada más periodística, no historiográfica como yo, que fue Monkeberg, ¿no? María Elena Monkeberg, que hace poco publicó un texto por el sello editorial Debate, de Random Penguin, sobre un poco qué pasa con la idea del poder en lo evangélico. Y cuando tú miras esto, tú dices, bueno, la encuesta Pulso, ¿no? Pues, Pulso, déjame corroborar, no, creo que no era Pulso, era la encuesta Panel Ciudadano, perdón, de la Universidad del Desarrollo, para los amigos de la Universidad del Desarrollo, publicó señalando de que a propósito de la candidatura de Kast, hubo un alto porcentaje de que Kast saliera electo, pero también por un voto significativo del mundo evangélico. Ah, mira, es una primera interrogante que yo abordo en este nuevo libro, que espero que esté disponible a partir de abril para todos que nos escuchan. La idea del poder que tiene la presencia evangélica en Chile. Parece que no son 4 disidentes que andan dando vueltas, dando gloria a Dios y tocando su arpa, sus cosas. No. Parece que vemos cada día más preponderancia y ¿por qué no decirlo, no? Teniendo un rol político. Entonces, el libro habla un poquito acerca de eso.
Hoy día apareció la denominada bancada evangélica, ¿no?
La bancada evangélica. Que bancada evangélica.
Bueno, ahora cambió un poco, ¿no? Ahora cambió un poco la configuración,
sí,
¿no?
Sí, aunque tú miras, tú dices, bueno, el cambio parece ser como el formato, ¿no? Pero la esencia sigue siendo la misma. Ahora, por definición, la política se trata de poder. Así diría Maquiavelo, uno de los grandes teóricos políticos de Estado. No se trata esto de como estar agradando a las personas. Esto se trata de poder, es la lucha del poder. Y yo creo que la Iglesia, en ese sentido, tiene un tremendo poder. Y yo creo que Kast ha sabido leer muy bien esa lectura. Déjame decir eso, ¿no? Ha sabido leer muy bien, tocar muy bien la tecla. Así como en algún momento la constituyente se sobreexageró la tecla identidad de grupo o de minoría, en este caso étnicas, así también yo creo que Kast ha sabido muy bien identificar y colocar muy bien el dedo a la tecla de lo que tiene que ver con la presencia religiosa en Chile, y no solamente carácter religioso católico, como es la corriente a la cual pertenece, sino también muy ecuménico, ¿no? El mundo evangélico cada día tiene más presencia en nuestro país.
Oye, qué interesante. ¿Cuándo eso va a estar listo, Benjamín?
Probablemente entre abril y mayo. Hago un recuento de toda la iglesia evangélica en Chile, y como académico investigador me corresponde mostrar, no de manera sesgada a alguien, beneficiar. Van a haber probablemente mucha gente que no me va a querer, ¿no? Porque doy nombre de varias personas con investigación, ¿no? Con datos duros, no es una opinión al voleo, no, con datos duros, y mostrar, ¿no?, la realidad, cómo se fundó, cómo eran. Y parece ser que hoy día el evangélico está más preocupado de legalizar en el Congreso con la Biblia ciertas cosas, tener presencia en lo político, y parece que ese mundo como de predicación, el trabajo como realmente evangelístico, como que ha quedado un poco desfasado, ¿no? Solo para algunos. Me parece que eso está re interesante.
Eso ya es el mes de
abril o mayo. Abril o mayo 2026, que sin duda lo vamos a estar publicitando, ¿no? Por todos lados.
Buenísimo. Oye, antes de despedirnos, quiero aprovechar a dar algún datito acá. Hay un auditor que probablemente me sacó un poco de contexto cuando hablé hace un rato de José Antonio Kast, que dije que era cercano al gobierno militar. Es porque él ha hablado de gobierno militar. Yo he siempre hablado de dictadura y he condenado los derechos humanos, la violación de los derechos humanos de algunos militares cobardes que estuvieron en este país. Y eso es lo único que voy a decir, porque hay algunos que tratan de sacar de contexto, empiezan a decir que usted
con un cierto eufemismo
está hablando de... Claro, te sacan el recorte, vos viste que hoy día en las redes sociales...
Recorte pega la parte que él quiere.
Dicen, usted habla de gobierno militar, negacionista. Sí. O usted está diciendo esta cuestión, ¿cachai? Entonces, eso yo le respondo directamente. Acá yo he criticado bastante, hemos criticado las cosas son o no son. O sea, hay condenas, hay personas que todavía no han podido ser entregadas a su familia, y creo que ese es un tema.
No, y el auditor que te señala eso, o sea, de hecho, si tú entras al portal de Kast, ¿no?
El CAS, bueno, él habla de eso, él habla de gobierno militar.
Él habla de eso, o sea, no hay
por eso ningún... por eso hablé en la primera, es que acá hay que explicarlo todo, porque hay algunos auditores que hay que explicarlo para que después no te saquen el corte, ¿viste? Que después agarran los cortes, lo editan y lo suben a internet. Dicen, oye, mira, el periodista Bío que está diciendo esto, está relativizando los derechos humanos. Yo siempre he dicho que acá en Chile hubo una dictadura, es una opinión personal, me hago
por supuesto,
y hubo violación sistemática a los derechos humanos. Eso lo he dicho siempre y lo voy a decir.
Sí, obvio, a título personal.
A título personal, Sí, y el que quiera debatir cuando guste, no hay ningún problema. Pero viste que hay que decir esas cosas, hay que tomar definiciones frente a algunos temas, porque si no te sacan de contexto. Bien, oye, siempre es un agrado poder conversar contigo de todos los, de estos temas, porque además tú le das esa base teológica interesante a cada uno de estos. He leído todos tus textos.
Sí. Como la última vez, cuando platicamos acerca de la militancia religiosa, ¿no?
Esa está muy buena. Yo te preguntaba lo de José Antonio Kast para ir cerrando la conversación.
Sí, sí.
Porque más allá de lo que pueda pensar alguna persona o no, él va a ser el próximo presidente de todos los chilenos, digamos, ¿no?
Sí.
Y los desafíos, yo quería preguntarte sobre los desafíos, que pueda tener una persona que tiene ciertas creencias al momento de legislar o de una agenda valórica, ¿no?
Sí.
Que probablemente la izquierda también la tuvo, ¿no?
Sí,
respecto
correcto.
A algunos temas. Bien, pues, Benjamín, muchísimas gracias. Haz la invitación a que la gente lea tus columnas, porque tú estás en el diario El Desconcepto,
sí.
¿No?
Sí, sí, sí. Bueno, acabo publiqué un día y pedí al editor general del diario. Ahí en el desconcierto.cl puedes leer mis columnas, soy columnista regular, así que toda la semana me publico una columna. Y la elección fue el día domingo, el día sábado publiqué una columna, la pueden, creo que fue pues récord de visita, me dijeron del diario, así que me tuvo muy contento. Se llama, literal, José Antonio Kast, y abro la signo de interrogación, la pregunta, ¿qué tan liberal es? ¿Es realmente liberal o no? Y entiendo liberal no por lo moral, ¿no? Sino que la gran crítica, pues, unos segundos antes de cerrar, es la gran crítica. Si irá a ser liberal solo en lo económico, irá a ser liberal también lo valórico.
Esa es tu última columna, ¿no?
Claro, ¿qué tan liberal es? ¿A qué liberalismo político adscribe? ¿Cuál es la concepción de filosofía política a la cual adscribe? ¿Va a ser en base a una pretensión dogmática religiosa para legislar sobre ciertas cosas? O sea, el diputado Vlado Mirosevich de 2014, que viene con la idea de la eutanasia, y sacaba al parecer de cómo caer la idea, y va a aparecer recién para el gobierno del presidente Kast. Entonces uno mira y dice, bueno, a parecer hay varios tópicos ahí sobre la mesa, ni hablar de adopción homoparental, ni hablar de legalización de las drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que está complicado, y el tema valórico siempre, siempre, siempre parece ser que puede ser una piedrecita o puede ser la piedra gigante que esté en el zapato. Veremos cómo dentro de los próximos meses.
Benjamín, te mando un abrazo, a la distancia por la radio. Ojalá que la gente te siga. @ Benjamín Escobedo.
BenjaminEscobedo.cl.
Ahí está todo.
Ahí pueden ver mi material, mis columnas, mi entrevista y la exposición también de mi material, mi libro. Un gusto, un placer siempre conversar contigo, Mario.
Bien, muchas gracias, Benja.
Un placer.
Iremos a la pausa. 1:37. Hacemos el trasnoche de la radio en vivo yo.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
La independencia es nuestro compromiso.
Entregando en todo momento las noticias más relevantes.
Bio Bio, la radio.
Tarapacá a mil. Llena las calles de magia. La compañía francesa Royal Deluxe nos invita a soñar con una aventura cinematográfica única. Y el pasacalle El Gigante y los niños Guarawara nos envolverá en un viaje inolvidable. Revisa la cartelera gratuita en tarapacá1000.cl. La cultura sí importa. Presentan Fundación Teatro 1000 y TEC, junto a la ilustre Municipalidad de Iquique. Invita Radio Bio Bio.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Cambiar el auto que se queda en pana.
Dejar todas las deudas en una sola.
En la Araucana queremos que sigas estando bien. Por eso te damos acceso al crédito con compromiso social, universal y para todas nuestras afiliadas y afiliados. La Araucana, más cerca de tu bienestar. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
Thank you.
doesn't know your name, and your heart beats like a subway train. Ooh, it makes you wanna die. Ooh, don't you wanna take a
minutos, estamos de vuelta. Ya vamos a ir con las. Vamos a contarles quiénes hacen posible este programa. Le mandamos un abrazo grande a todos los que me están escribiendo, sobre todo a un amigo que dice: Lufto, dice: hola Mario, eres muy penca como conductor. Qué lástima por la Bio Bio. Lo estoy leyendo porque estoy leyendo todos los mensajes. Dice: no vale la pena. Yo y varios auditores te encontramos fome. Y porque estamos acá es sencillamente por la información que entregan los auditores. Si no, no te escucharía. Eso es lo que nos escribe nuestro gran amigo. No me ha dicho su nombre porque me ha escrito solo cosas de este calibre, pero te mando un abrazo enorme. Ojalá que tengas una linda jornada y gracias por lo de fome. Yo lo digo porque a la mala onda hay que responderla con cariño y con amistad. Gracias, estimado. Que te vaya muy bien. Que tengas lindo.
No, gracias a ti.
No, por favor, a ti.
No, gracias a ti.
Ya, vamos a seguir avanzando, ¿les parece? Sigamos avanzando, ¿les parece? Acá me dice nuestro auditor en más de una oportunidad, dice: cuidado con lo que se escribe o se habla, porque detrás de una cámara o la radio siempre hay alguien que sabe. Bueno, ahí está enviando alguna amenaza aparentemente nuestro auditor. Bueno, que te vaya muy bien. Muchas gracias, estimado. Bueno, yo siempre digo que es fácil decir las cosas desde un computador, pero bueno, yo respondo toda la mala onda que a veces uno sufre, se la respiro con mucho cariño y amor. Ya, que le vaya muy bien, estimado. Muchas gracias. Ya, sigamos avanzando, ¿les parece? 1:45. Bien, acá nos dicen hasta ahora que están esperando la lluvia. Están esperando la lluvia. A ver, dice, hola amigo Mario, saludos de Conce. El GAM queda en Estación Universidad Católica, tiene toda la razón, Norma. Hay algunos que me estaban pidiendo acerca del tema de la furia del libro. Y yo les voy a enviar al tiro el WhatsApp, ¿les parece? lafuriadelibro.com, les voy a enviar el dato porque hay una programación muy interesante. Por ejemplo, día 19, que ya es el día de hoy, ya pasaron gran parte de la primera jornada. En el día viernes 19, desde las 4 de la tarde, desde las 3 de la tarde, comienzan las presentaciones. Por ejemplo, va a estar la presentación de Lecturas Aberrantes y Hermenéutica Esquizo de Christian Geise. Va a estar un conversatorio sobre meditación literaria y comunidades. Conversatorio sobre el jurado infantil del Premio de Cultura Científica. Lanzamiento del libro Sol de Invierno. Arqueologías futuras. Cultura científica. Cruces y territorios. La charla del día de mañana, que es la trama Bielorrusia y la crisis en el poder judicial, va a estar participando de Catalina Olate, Benjamín Miranda, y el moderador va a estar el periodista Frederick Stock, que tengo entendido que está completamente sold out, está todo más que vendido porque es gratis, pero está toda la, están todos inscritos. Va a haber un conversatorio de literatura y ciencia también a las 7 de la tarde, Mujeres en Narrativa también, el viernes a las 8 de la noche en un escenario, en fin, hay un montón de cosas. Yo se las puedo enviar a través del WhatsApp, la programación. Esto es en el GAM, en el Centro Cultural Gabriela Mistral, donde ustedes pueden acceder de manera gratuita. Ustedes van, hay todo tipo de merchandising, hay unas tazas muy bonitas de la Furia del Libro, pueden ir con su bolsito a buscar algún libro. Hay un montón de stands, la verdad que hay una gran cantidad de stands con diferentes, digamos, lanzamientos. Van a haber varias editoriales independientes. Este es un festival que fue fundado más en el 2009, tiene más de 15 años de trayectoria. Y además la particularidad es que usted va y va a poder ir a conversar incluso con los autores que van a estar firmando libros, va a estar muy interesante. En un ratito más ya vamos a estar con Jorge Castro, que está ahí bailando al ritmo de... Va a estar bailando al ritmo de Tommy Rey, seguramente, en Año Nuevo, ¿no? ¿Sí? Va a estar bailando en breve. Ya vamos a estar con él. 13 minutos quedan para las 2 de la mañana. Sigamos avanzando, auditores. Si ustedes necesitan que se lo envíe, no hay ningún problema. Se lo envío al tiro, la programación de La Furia del Libro, para que la tengan ahí, por si usted tiene algún panorama o no tiene panorama el fin de semana, quiere invitar a alguien, yo se lo envío, no hay ningún problema, se lo envío de inmediato. 13 minutos, 14 minutos quedan para las 2 de la mañana, 12 más bien quedan para las 2 de la mañana, y antes de seguir avanzando tenemos que saludar a quienes hacen posible este programa. Implementos.cl, 30 tiendas de Arica, Punta Arenas, repuestos, insumos y precios bajos para tu camión. Isoplex es más que colágeno. Isoplex es la evolución del colágeno. Encuéntralo en farmacias NOP y en farmacias del Dr. Simi. Y Vitra Energía es el especialista en soluciones eléctricas y iluminación, que cuenta con una red logística para entregar tus pedidos en todo Chile. Vitra Energía, visita sus tiendas o la nueva página web, vitraenergia.com. Escucharemos hasta ahora Los Cantores con esto que se llama Arica. Abrazo grande a todos los ariqueños que escuchan la radio.
primavera nortina es mi ciudad. Arica,
esa es mi tierra.
Arica,
de Medellín,
eterna primavera nortina, playa y sol, es mi ciudad.
Mañana con 50 minutos, estamos con Jorge Castro, que nos acompaña hasta ahora aquí en el Trasnoche de la Radio, y también estamos con sus invitados, porque se viene música en las chimeneas. Jorge, ¿cómo te va?
Bien, aquí estamos, ya poniéndole color a este fin de año.
¿Con quién estamos el día de hoy? ¿Quiénes nos visitan?
¿Quiénes nos visitan? Casi se nos van.
No, pero era por un vuelo que
tenemos.
¿Tienen un vuelo? ¿Viajan
pronto? No, el
viaja pronto. Sí. Muchachos, el bienvenidos. Fundado.
Gracias.
Bienvenidos.
Gracias.
Preséntense ante el público del Trasnoche de la Radio, que los escucha en el
muy
país.
Bien, acá nosotros, yo soy Gato Maureira, vocalista de Dulcidio, con los cuales vamos a tocar el próximo sábado 27 en La Chimenea.
Así es.
Lugar de mi amigo Jorge, y acá está Huguito.
Faro, baterista, Dulcidio, también.
Buenísimo. Oye, felices que hayan podido venir, gracias por esperarnos también. Bueno, hablemos un poco de lo que se va a presentar, contémosle un poco también a los auditores de qué se trata Dulcidio, de qué se trata el proyecto, cómo los podemos encontrar, de qué se trata lo que vamos a estar presentando pronto.
Mira, nosotros estamos haciendo hace un rato ya conciertos bastante íntimos, en lugares que no aglutinan a mucha gente. Esto partió con un trabajo que hicimos en el Liberty, en Valparaíso. Luego lo repetimos en un local que está en Bellavista, que se llama Cocina Clandestina. Y no podíamos no ir donde Jorge, que siempre nos acoge de muy buena manera y un lugar emblemático para tocar. Entonces, eso estamos haciendo ahora. Hacemos un paseo por los cuatro discos, por los tres discos que tenemos. Esta forma de hacer conciertos te logra conectar de mejor manera con la gente, ¿te fijas? Entonces, claro. eso es lo que estamos viendo.
Bueno, ahí estamos, lo pueden seguir a Dulcidio, @Dulcidio en Instagram, en las plataformas.
Banda Dulcidio.
Ahí está toda la programación, @Banda Dulcidio. Sí. También quería preguntarte, bueno, esto se viene ya ahora, el día de mañana, ¿no?
No.
La próxima semana.
Próximo sábado.
Próxima semana, porque, todo el mundo ahí, usted tiene mañana, hoy día que tiene flamenco y vivo, ¿no?
Hoy día tenemos lanzamiento de un libro de un amigo también cercano, un fotógrafo, Carlos Vela, que le mandamos saludos. Que dijo que iba a estar escuchando, pero no lo vi muy con muchas ganas de estar escuchando ya, después de la tercera. No. Había ahí un trabajo bien interesante que hizo de balcones, basado un poco en la experiencia que tuvo él con respecto a la pandemia. Y bueno, decidió sacar el libro ahora por razones políticamente cultural.
Ya. Terminando el año también aprovechando
un buen regalo de Navidad.
Oye,
regalar cultura.
Aprovechemos también a contarle a los auditores un poco del proyecto, cuándo nace la historia de Dulcidio, para que se vayan también un poco empapando. Estaba revisando allí que la noche en este concierto íntimo se va a teñir de rojo y negro en Bellavista.
Eso es. En
¿cuándo es eso?
Rojo y negro en La Chimenea.
La Chimenea.
¿Ya?
La Chimenea. Esto es el 27 de
diciembre.
Ahora el último concierto del año que tenemos.
Después de Navidad.
Entre Navidad y Año Nuevo, para ir preparándonos para bailar.
Y los vilos.
¿Ah? Sí, dice rojo y negro porque los inicios de Dulcidio. Bueno, yo me integré, no sé, cuando yo Dulcidio tenía como 5 o 6 años más o menos. Pero siempre fuimos banda, tenía una banda yo aparte, y éramos como que nos encontrábamos siempre, hacíamos conciertos en común, etc. Entonces terminé siendo parte de la banda, y en los inicios de la banda siempre el vestuario era rojo y negro. Entonces era como el característico del vestuario, ¿eh? Que se tenía todo con rojo y negro. Entonces, claro, como rememorando un poco eso.
Ahora, hoy día cambió eso.
Ahora
hay otros colores, ¿verdad?
Nos vestimos como queremos.
Bien republicano para la cosa.
Ya, ahora han cambiado un poco el.
Ahora somos más eclécticos, claro.
Mantuvimos eso durante mucho tiempo. Lo que pasa es que hacíamos mucha performance dentro de los conciertos, lo que permitía que la gente se sintiera parte y fuera también con esos colores. Se armaba una cosa bien especial. Luego de todo ese trámite cultural que le llamamos nosotros, que hacíamos durante nuestros conciertos donde había teatro, poesía, danza, etcétera. Claro, cansa mucho hacer eso. Nos decidimos seguir solamente tocando muchas veces, a veces invitando a gente, y claro, también abrimos el espacio para más colores dentro de
también
eso.
La música ha ido variando con los años, uno también ya a veces como no sé si tiene que ver con la energía, pero sí, te va calmando un poquito con la música, va elaborando un poquito más, va sacando la intensidad, pero va elaborando más lo musical también.
Claro. Oye, ¿y Dulcidio ahora está en qué etapa energética? Preguntas.
Está bien, estamos muy bien. Mira, el trabajo que hicimos en el Liberty se acaba de terminar su masterización en cuanto a sonido, lo que va a formar parte de un trabajo que es más amplio, porque vamos a hacer, nosotros le llamamos musimetraje, que va a ver, va a contar esta historia musical que hicimos en Valparaíso, y va a tener ciertas imágenes de lugares donde son los lugares comunes que habitamos durante mucho tiempo, desde nuestro comienzo hasta ahora, ¿te fijas?
Entonces, aprovechamos también de mandarle un gran saludo a la Yasmín, la dueña de Casa del Liberty, que nos atendió como reyes, ¿no? Así.
Y nos facilitó el lugar un día.
Gusto estar bien.
Nos facilitó un día domingo que ellos nos abren.
Claro.
A poder hacer esto.
Buenísimo.
Entonces, ese trabajo es que estamos trabajando ahora, valga la redundancia. Y esperando que salga ese material visual. Y ya el próximo año nuestra meta es grabar un disco nuevo. Igual dentro de este trabajo van tres temas inéditos y tres temas que son antiguos de los discos, ¿no?, que ya teníamos grabados.
¿Y lo que va a presentarse la próxima semana en La Chimenea, de qué va a ser? ¿Va a ser una recopilación?
Contiene eso, contiene lo que hicimos en el Liberty, que me gustaría agregar que aparte de lo visto, del musimetraje que dice Gato, también queremos hacer el registro en plataformas, que sea solamente de audio, como para que la gente la pueda escuchar también, subir eso. Pero lo que viene el sábado es contiene lo que hicimos en el Liberty, que son 6 temas, que es como un EP que se llama, una cosa así, y el repertorio, digamos, incluso estamos metiendo temas que no tocábamos hace mucho tiempo, que son como los inicios de Dulcidio. Entonces eso también es como que queríamos darle ese plus a la tocata, que es como agarrar de distintas épocas, convergerla en esta tocata, que es la última del año, y ya como el próximo año empezar a hacer temas nuevos, que ya tenemos ese plan también de empezar a componer nuevamente.
Bien, mira qué interesante eso, porque además va a ser, según de las palabras que desprende usted, va a ser como un momento bien interesante con los fanáticos, con la gente que los viene siguiendo hace rato, porque va a tener un poco de lo que usted ya viene haciendo hace rato, pero también lo nuevo, que eso también se agradece cuando las bandas van mostrando el nuevo repertorio.
Sí, claro, y los temas van adquiriendo otra musicalidad, otro arreglo, que permite ir refrescando esto. Lo bueno que pasa es que nos sigue harta gente y se ha puesto un poco transversal en cuanto al rango etario.
A la edad, claro.
Porque nosotros yo rondo los 50, 40, guito y así. Pero hemos integrado gente nueva, que ponte tú, tengo la fortuna de tocar con una de mis hijas que hace los coros, con otro, con Agustín, que también es de la misma edad, y eso hace que el rango etario se amplíe. Y se forma una comunidad muy linda cuando toca.
Claro, cuando ingresa nueva gente a las formaciones, imprime un poco esa energía. Como...
Sí, y es como el ejercicio natural, creo yo. Van creciendo los hijos, los papás se ponen más viejos también, y los hijos adquieren como que, no sé, pues, se agarran un poco de esa musicalidad que tienen la familia en sí. Yo tengo un hijo que es